1.
Y desde luego empezamos con la violencia que sacude al país. Esta vez, el ataque de grupos criminales fue directamente contra civiles. Y déjeme lo pongo muy claro antes de escuchar. Eso, aquí y en China, se llama terrorismo. Punto. Punto. Escúchalo.
Ahí están.
Once personas muertas. Nueve de estas once eran civiles, entre ellas un niño. 12 personas más resultaron lesionadas. 6 detenidos por estos hechos violentos. Así lo confirmó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, Ricardo Mejía, que en realidad está concentrado en ser el próximo gobernador de Coahuila y elecciones el próximo año. Y usted sabe la cantidad de giras que ha estado haciendo Coahuila, descuidando totalmente su labor. Veo cómo está el país. Supone que se pelearon unas bandas ahí en Ciudad Juárez a partir de una riña en la cárcel, etcétera, etcétera. Ataque contra civiles. Terrorismo. Punto. Escuche al subsecretario federal, Ricardo Mejía.
Este grupo delictivo, los Mexicles, empieza a emprender acciones de disturbio y agresiones contra la población civil en Ciudad Juárez, dando como resultado 9 personas fallecidas, que se suman a las 2 que se suscitaron al interior del centro penitenciario. Entre las personas que fueron asesinadas por este grupo delictivo, se encuentran 4 personas que estaban afuera de un local en la Avenida Ejército Nacional, en un establecimiento comercial, haciendo un control remoto, que pertenecen a la estación Mega Radio, a Switch FM.
El subsecretario señaló que se registró ayer una riña dentro del Cerezo número 3 entre 2 bandas rivales. 2 reos murieron, 20 resultaron lesionados, 4 de ellos por arma de fuego. Y después de este enfrentamiento, los mexicles decidieron atacar a los civiles. Los mexicles son una de estas 2 bandas. El presidente López Obrador reprobó el ataque a civiles.
Y luego, algo que no se había presentado y ojalá no se repita, porque se agredió a la población civil inocente como una especie de represalia. No fue solo el enfrentamiento entre 2 grupos, sino llegó el momento en que empezaron a disparar a civiles, a gente inocente. Entonces, esto es lo más lamentable de este asunto.
Ojalá no se vuelva a repetir, dice el presidente. Abrazos, no balazos. O sea, ¿para esto son los abrazos? ¿Para los mexicles y para los chapos? ¿Los que van a matar a la gente que no tiene nada que ver en el asunto, a la población civil? Y la parsimonia, la falta de empatía. Era como para que el presidente estuviera dando un mensaje como nunca antes. Es un acto terrorista. Quiero que escuche usted otra vez. La parsimonia, la tranquilidad con la que López Obrador, ojalá no lo vuelvan a hacer. Ojalá no se vuelva a repetir. Es el jefe del Estado mexicano. ¿Qué va a ponerse a hacer? Ay, por favor, no lo vuelvan a hacer. Si no, los voy a acusar con sus abuelitas y con sus mamás, ¿eh? Vengan, les doy un abrazo. ¿Eso es? después de haber matado a 9 civiles, incluyendo un niño? Escuche usted el tonito del presidente. Ahí va de nuevo.
Y luego, algo que no se había presentado y ojalá no se repita, porque se agredió a la población civil inocente como una especie de represalia. No fue solo el enfrentamiento entre dos grupos, sino llegó el momento en que empezaron a disparar a civiles, a gente
inocente. Ahí lo tiene usted. Ahí lo tiene usted. No, pues pasó esto. Es un escándalo. Es una tragedia. La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, lamentó la pérdida de vidas en Ciudad Juárez. Condenó los hechos, ordenó el despliegue de un operativo especial de seguridad en la ciudad, advirtió que toda la fuerza del Estado, junto con las autoridades federales, municipales y las estatales que ella encabeza, restablecerán la paz. El Consejo Coordinador Empresarial manifestó su indignación y preocupación por los hechos ocurridos en Ciudad Juárez. Condenaron las agresiones contra los ciudadanos y exigieron a los 3 niveles de gobierno, municipal, estatal, federal, tomar acciones que frenen la violencia y lleven a los responsables a ser castigados. La empresa Mega Radio en Ciudad Juárez suspendió su programación por el asesinato de 4 de sus trabajadores. A través de sus redes sociales, la estación 860M informó que de esta forma muestran sus condolencias y el dolor que viven las familias y amigos de sus compañeros. De hecho, la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión condenó el ataque y manifestó su rechazo a toda forma de coacción, intimidación o agresión a periodistas y medios de comunicación. Después de estos hechos violentos, 150 tiendas Oxxo en Ciudad Juárez cerraron. Ya ve que los Oxxo han sido blanco favorito de los narcos últimamente. Paréntesis. El empresario dueño de los Oxxo es uno de los más críticos del presidente López Obrador. Cierro paréntesis. La Universidad Autónoma de Chihuahua decidió suspender sus clases hoy y mañana. El presidente no dijo nada de ajustar su estrategia de seguridad, una que claramente no está funcionando. ¿Y en qué anda? Ah, pues en que la Guardia Nacional tiene que ser parte del ejército. Hoy reconoció que aunque el artículo transitorio en la reforma constitucional de la Guardia Nacional establece que marinos y soldados deben regresar a los cuarteles en el 2024, porque esa fue su promesa, él dice que no, que mejor se queden en las calles, incluso después de su gobierno, y está haciendo planes para meter a la ley cosas para militarizar el gobierno aun cuando él se vaya. Escúchelo.
Sí, que se pueda constituir la Guardia Nacional dependiendo de la Secretaría de la Defensa, pero que también, además de sus funciones sustanciales, tanto Marina como Defensa, contribuyan, apoyen en labores de seguridad pública. Es que
en la
no,
Carta Magna.
No, porque vamos a buscar la manera, ayer hablamos de eso, de hacer reformas a varias leyes. Reformas que no sean constitucionales, a leyes secundarias. ¿Sí?
¿Sería por la vía legal entonces?
Sí, siempre, siempre por la vía legal.
Y aseguró que buscará todos los medios para que lo que él quiere ocurra.
Lo que establece el transitorio.
¿Con una reforma constitucional? ¿Una reforma legal,
sí,
o un decreto?
Una reforma constitucional, eso es lo ideal, pero tenemos nosotros que buscarle la forma, porque nos están bloqueando. O sea, en vez de ayudar, hay la intención de que no podamos hacer nada. Y no les importa, pues, que se trata de asuntos que tienen que ver con la seguridad. No podemos politizar eso. Lo entendieron al principio, cuando mandé la iniciativa para la creación de la Guardia Nacional y cuando se estableció este transitorio. Fue casi por unanimidad que se aprobó. Pero ahora, como vienen las elecciones...
¿Ya notó usted el tono del presidente? Es el presidente ya diciendo qué va a ser la próxima persona que ocupe la presidencia. O sea, militarizando el país después de su sexenio, diciendo vamos a buscar la vía legal para que las Fuerzas Armadas se mantengan en estas labores después de que acabe la presidencia. Pues con razón, ¿no? cómo está llenando al ejército de dinero el presidente. Lo ha vuelto una empresa privada, constructora, la constructora más importante del país. Y se están despachando los militares con la cuchara grande. Las denuncias de moches durante la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles que hicieron los militares, las empresas fantasma. Bueno, hoy en la portada del Universal viene que en instalaciones militares el ejército está inmortalizando las grandes frases de López Obrador. Ah, porque ya sabe que si este presidente lo que sí hace es hablar. No gobierna, pero cómo habla, ¿eh? Y entonces el ejército, ya sabe, está poniendo citas de las frases de López Obrador y abajo Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, 2018-2024. En diversas instalaciones de la Sedena, fragmentos de los discursos del presidente. El presidente militar. Ah, pero ¿cómo se decía demócrata, eh? ¿Cómo engañó a todo el mundo con el cuento de que no, yo voy a regresar al ejército a la calle? No, el ejército no debe encargarse. No, es muy peligroso que el ejército. Y ahora sabemos que el ejército juega un papel político. Hasta donde quiera llegar, toco madera, no más de imaginarlo. Vamos al siguiente de sobremesa.
Dos.
Ya son 9 días de la inundación y derrumbe de la mina El Pinabete en Sabinas, Coahuila. La Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, aseguró que hay condiciones para bajar hoy a la mina. Se ha extraído el 97% del agua y ahora están removiendo escombros para buscar a los mineros. Ayer, la Fiscalía General de la República presentó una solicitud de audiencia judicial para imputar como probable responsable a Cristian Solís, director de Administración y Explotación de la mina El Pinabete. El presidente garantizó que la investigación no solo se va a cerrar con la imputación de Cristian Solís, dijo que van a buscar a todos los responsables.
De manera muy extraña, según el informe que me presentaron, una vez que sucedió el accidente, fueron a inscribir a los trabajadores al Seguro Social. Seguramente, pues si es cierto, pues es un plan con maña para castigar a el que aparece inscribiendo a los trabajadores del seguro y no a los concesionarios, porque tienes razón, en toda esa región ha habido pues mucha corrupción.
Y en su gobierno también, porque a ver, ¿quién tenía que supervisar que eso no pasara? La Secretaría del Trabajo. ¿Dónde ha estado la Secretaría del Trabajo? La Secretaría del Trabajo no se ha parado en la mina. ¿Y el carbón para quién es? El carbón es para la CFE, para la Comisión Federal de Electricidad, que tiene también responsabilidad de supervisión. ¿Y Bartlett? Encuentro en alguna de sus 23 casas. Pues para eso están. Digo, no es como que hayan llegado antier al gobierno, llevan 4 años. Pues para que no pasaran este tipo de cosas, pues tienen que darse las supervisiones. ¿No las hicieron? ¿O se dejaron corromper? Para eso está Napoleón Gómez Urrutia, el senador morenista, que es el líder del sindicato minero, para que estas cosas no pasen. ¿Y dónde estaba Napoleón Gómez Urrutia? Ah, hoy lo puso el Reforma en su primera plana. En Las Vegas. Ah. Mientras hay angustia en la mina de Coahuila, el Napito en Las Vegas, en la convención del sindicato minero de Estados Unidos. Ah, pero qué bonito, ¿no? Les vale. Les vale, están ahí por la lana. ¿Ya fue el Napito a la mina? No. ¿Ya fue Bartlett a la mina? Tampoco. ¿Ya fue Maliariza Alcalde, la secretaria del Trabajo, a la mina? Menos. Vamos a la mina donde está Antonio Moreno. Adelante, Antonio.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Pues aquí continúan los trabajos a marchas forzadas y ya la desesperación se ve y se siente en el ánimo de los familiares que han sido removidos del exterior de la mina para ponerlos al interior. El cerco que han levantado lo han hecho ahora más grande y a las familias pues se las llevaron al interior de la mina, muy cerca de donde está la base de operaciones, la zona cero. el lugar del accidente para alimentarlos, para que puedan descansar, para darles ayuda psicológica y también médica a quien así lo requiera. Ya pasaron estos 9 días y todavía esto va para largo. Algunos ya se están resignando, pero otros siguen manteniendo viva esta esperanza. Anoche, antes de ir con las declaraciones de Miguel Riquelme, una marcha con unas luces, caminaron alrededor de la mina para pedir por un milagro. Ayer, con una fuerte lluvia, se pensaba que se iban a detener los trabajos, pero no fue así. Así también nos lo confirmó el gobernador de Coahuila. Estas son sus palabras.
Gobernador, sin duda. Mérida. Aquí vamos a estar, y repito, no estamos escatimando absolutamente nada, recursos humanos y recursos económicos para. Y la verdad es que ha sido muy solidario la gente, los empresarios y sobre todo los brigadistas que de día y de noche aquí están trabajando. Ellos son los que se han estado aquí, se la han estado partiendo. La verdad que mis respetos y mi reconocimiento para todos los que han estado aquí en la mina todo el día y sobre todo trabajando, cambiando equipos de bombeo. Si deja de funcionar un equipo, saben lo que es las horas que se tardan para poder cambiar un equipo de bombeo.
Pues ahí las palabras del gobernador. Mientras tanto, pues aquí continúan las labores y los esfuerzos tanto de los gobiernos locales y municipales, así como de la iniciativa privada, y están llegando más mineros voluntarios queriendo entrar a la mina a rescatar a sus compañeros, incluso los que quedaron atrapados hace 9 días, Carlos.
Cosa. Estamos al pendiente, Antonio. Ojalá haya muchísima suerte en este esfuerzo. Vamos al siguiente tema de sobremesa. 3. Vaya escándalo en los Estados Unidos. Primero, porque allanaron, ¿sabes? Fueron con una orden de cateo a la residencia de Trump en Florida, cosa que nunca había pasado antes en la historia de los Estados Unidos. El Partido Republicano acusó que era una persecución política contra Trump. Trump dijo, esto es un ataque contra un opositor, algo que solo sucede en países rotos del tercer mundo. Y entonces estaba contra las cuerdas Biden, tratando de justificar por qué hizo algo de esta naturaleza. Supone que sucedió porque Trump tenía algunos documentos en su casa que deberían ser clasificados y que debió haber entregado al archivo y que se los robó de la Casa Blanca, pero todo el mundo decía, bueno, pues que dé pruebas concretas, pruebas contundentes, Biden, porque si no se le puede revertir esto, porque entonces sí va a sonar a persecución política. Hoy en su portada, el periódico The Washington Post revela que, de acuerdo a sus fuentes, estaríamos hablando de documentos nucleares de los Estados Unidos y que el FBI temía que cayeran en manos equivocadas. ¿Qué son manos equivocadas cuando pensamos en Trump? Pues Rusia, ¿no? Pero bueno, eso hasta ahora es lo que publica el Washington Post. Vamos a ver qué dice el gobierno, vamos a ver si se revela, si se transparenta qué fue lo que el FBI estaba buscando y qué fue lo que encontró el FBI ahí. Después de la declaración del fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, de que él ordenó el cateo a la casa de Trump, pidió al tribunal publicar la orden de cateo, pues para que se vea por qué, la justificación. A través de 2 mensajes en la red social Truth, el expresidente respondió a Garland, quien horas antes había solicitado autorización a un tribunal de Florida para hacer pública la orden. Documento por el que Trump podría haber presentado una objeción. Trump señaló que no se opone a que se publiquen estos documentos. Dijo que la redada en su casa fue injustificada, innecesaria e impropia. Garland y el director del FBI defendieron la legalidad del cateo a la mansión de Trump, mientras que Trump insistió que sus enemigos y la izquierda radical de Estados Unidos está tratando de operar en su contra debido al apoyo que tienen las encuestas. Esto tiene un potencial tremendo en los Estados Unidos. Por cierto, otro que anda en un escándalo es el presidente de Francia, Emmanuel Macron, después de que se hizo viral una foto en la que se le ve de vacaciones usando un jet ski a Macron. A los franceses no les enojó saber que estuviera Macron de vacaciones. Es agosto, el mes en que todo el mundo se va de vacaciones. Lo cuestionable es que Macron hizo el recorrido en un espacio protegido a 600 metros de la costa. Francia enfrenta una ola de incendios y hace unos días el propio Macron había pedido austeridad energética para proteger al medio ambiente y evitar la escasez por la guerra de Rusia y Ucrania. Y esto sería violatorio a las normas del medio ambiente. Vamos al siguiente tema de sobremesa.
4.
Nuevo foco sanitario en los Estados Unidos. Fue detectado el virus de polio en aguas residuales de Nueva York. Un alto funcionario de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos consideró que serán necesarias vacunas adicionales contra la polio. Advierten que al menos debe haber un centenar de casos circulando en la comunidad. La polio es un virus que se creía erradicado y hoy podría ser una nueva alerta, sumada a la de COVID, sumada a la de la viruela del mono. La doctora Mary Bassett, comisionada de salud en Nueva York, aseguró que la poliomielitis es una amenaza para los neoyorquinos y que los niños que no estén vacunados deben tratar de vacunarse y deben ser cuidados a toda costa. Por el momento han iniciado un proceso de investigación para saber hasta qué punto se ha propagado el virus y detectar posibles casos de infección. La polio es una enfermedad que causa parálisis muscular. Es incurable y en casos extremos provoca la muerte. Hay que recordar que hace una semana se detectó el virus de polio en aguas residuales de Londres, donde se ha iniciado una campaña urgente de vacunación para proteger a cerca de 1 millón de niños. Por cierto, ahí mismo en Nueva York fue atacado el escritor Salman Rushdie. Fue atacado cuando estaba a punto de dar una conferencia en Nueva York. Un reportero de la agencia AP vio a un hombre que irrumpió en la conferencia y apuñaló a Salman Rushdie. El atacante fue inmovilizado y detenido. Se desconoce el estado de salud del escritor, se desconoce el motivo del ataque. Rushdie tiene 75 años, ha recibido amenazas de muerte por sus libros, sobre todo después de la publicación del libro que lo llevó a la fama mundial, Los Versos Satánicos, esto fue en 1988, obra considerada blasfema por los musulmanes. Y desde entonces, yo incluso lo entrevisté hace algunos añitos, que estuvo en México, y recuerdo que me contó cómo las amenazas de muerte para él eran vida cotidiana, sobre todo de sectores musulmanes radicales que consideran que sus versos satánicos son una blasfemia. Vamos al último de sobremesa.
5.
Y es contigo, mi querido Beto Lati. Adelante.
Ay, querido Carlos, demencial lo que recién cuentas. Por cierto, fervoroso aficionado del Tottenham Hotspur. Alguna vez recuerdo un tuit de Salman Rushdie que decía, publicar un libro, récord de ventas, eso qué importa, el Tottenham le ganó al United. Eso tuiteaba por su afición a este equipo, porque además vivió mucho tiempo en el norte de Londres. Ojalá que esté bien. Qué cosa. Querido Carlos, 100 días para el Mundial, porque eran 101, pero ya se oficializó ayer lo que planteábamos al inicio de esta semana, que la Copa del Mundo de Qatar, como si fuera el torneo de los barrios, como si fuera pues el torneo de, no sé, si echáramos uno en la estación de locutores contra ingenieros, se adelanta un día. Va a empezar el domingo 20 de noviembre con el duelo Qatar-Ecuador. Ya van saliendo muchos casos de personas que tenían boleto para ese partido y que iban a aterrizar por la mañana de ese lunes 21 o pues por
sí,
la
claro,
noche.
Sí, claro, todo el mundo tenía planes ahí, hoteles reservados, esas cosas se planean con anticipación, ¿no?
Y el común de la gente suele aterrizar justo cuando tiene boletos para su primer partido, buscando alargar lo más posible su estancia, ¿no? Porque no es que la gente se puede pasar 3 semanas o el mes completo, la mayoría no. Entonces, si tienen boletos para el primer partido, llegan horas antes para poderse quedar el mayor tiempo posible e ir a la mayor cantidad de juegos. Así que van resolviendo caos. Desde la embajada de Qatar me comentaban que tiene que modificarse la tarjeta Haya. ¿Qué es la tarjeta Haya, Carlos? Es la Fan ID imprescindible. Sin la tarjeta Haya, no puedes ni tomar el avión hacia Doha. Y cuando ya la tramitaste, ya colocaste tu fecha de aterrizaje, tienen que darla de baja y volverla a hacer. Porque de otra manera, si mantienen la misma tarjeta con las fechas originales de avión, si van a modificar algo, pues no les va a funcionar, ¿no? Entonces, son las cosas que tenía que haber pensado el comité organizador. Es que es absurdo, por donde le busquemos. Repito rápidamente, a Qatar le tocaba abrir el torneo. Como es un torneo que se ha compactado a 28 días y no los 31 habituales, porque interrumpe la temporada de fútbol, el día del inicio había 4 juegos. Para que Qatar abriera el torneo en el estadio Al-Bayt, con el simbolismo de que recrea una casa beduina en el desierto y que las casas beduinas están abiertas a quien vaya por el desierto, era la manera de decir bienvenido al mundo a esta casa beduina que es el Mundial. Bueno, para poder abrirlo tenía que ser un partido temprano, con luz. Y la familia real quería un torneo que abriera con mucha pirotecnia y eso no iba a poder ser de día. Así que lo pasaron para la noche, pero ya no era inauguración. Para poder tener la pirotecnia, pero también la apertura, lo corrieron un día antes. Menos mal, Carlos, que los otros tres partidos del 21 no los echaron al 22, ¿no? Hubieran sido capaces de decir a seis selecciones, muévanse. Yo aquí veo que son capaces de todo. Y sobre todo ver la excepcionalidad bajo la que se mueve Qatar, sobre todo por un punto, Carlos. Porque va a poder anular la venta de cerveza en los estadios, lo que Brasil no pudo hacer en 2014. Puede hacer el Mundial en noviembre, diciembre. Y puede, además, tener esta faceta de mover la inauguración. 100 días y un dato relevante que me encuentro de parte de nuestro querido Roy Campos. ¿Cómo está el interés para la Copa del Mundo? A ver, Carlos, según lo que encuentra Roy con Consulta Mitofsky, ni más ni menos que mucho, solo 8%. Regular, 24%. Y la confianza en el entrenador nacional, el Tata Martino, muy inferior a la que tuvo Miguel Herrera, era inmensa para 2014, era del 36% buena impresión, era después 24% de Osorio, y ahora el Tata, pues totalmente satisfactorio, 2%, y satisfactorio en parte 9%. Nunca la afición mexicana en mundiales recientes medidos por Roy Campos y por Mitofsky había llegado al certamen de una manera
tan fría.
Tan fría, ¿no? Me pareció relevante aportar estos datos del gran Roy, ¿no? Con sus encuestas.
Sí, sin duda, sin duda. Gracias, Beto Lati, un abrazo.
Saludos a todos.
Oiga, rápidamente le cuento que el Wall Street Journal acaba de publicar que lo que se encontró el FBI en la casa de Trump fueron 11 documentos desde niveles de clasificación secreta baja hasta los más altos niveles de secreto.